¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 169. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos un episodio, un episodio dedicado a la revisión de un show grande de New Japan Pro Wrestling, el último grande realmente, antes de Wrestle Kingdom, el 4 de enero. Un show que ya de por sí fue bueno en el ring, pero también dejó muchas cosas como noticias y temas para comentar de cara a lo que será Wrestle Kingdom, como era de esperar. Así que va a ser un episodio interesante el día de hoy en esta conversación. Y para eso está aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos los oyentes. Y sí, nos toca una edición de Power Struggle que ha resultado ser uno de los eventos de New Japan que más ha dado que hablar en los últimos años, podría decirse, a pesar de que han habido buenos eventos que han sido muy relevantes y que han llamado mucha atención, por ejemplo, ese Wrestle Kingdom 11, pero este ha sido, yo creo que en cuanto a relevancia, en cuanto a esos anuncios, ha sido incluso un poco por encima, ¿no?, de toda esa publicidad, de toda esa histeria que se ha levantado en otros momentos con New Japan. Y sí, sin duda fue un show que por esos detalles puede resultar un poco histórico, ¿no?, pero sí recordable.
Sí, yo el sábado decía que Chris Jericho no iba a New Japan y miren ahora, pero vamos a hablar de eso cuando llegue el momento, que hay cosas para comentar al respecto, ideas en general sobre todo. Y otra cosa que estaba pensando es que podemos decir que Wrestle Kingdom que viene es el más grande de todos los tiempos, más allá de cartelera y todo lo que tú quieras y momentos históricos, pero por la tensión que hay desde fuera, por lo que hay alrededor del evento, creo que va a ser una noche realmente importante para New Japan, no solo por evento en sí, sino por todo lo que va a significar para esa expansión que están queriendo hacer.
Sí, en cuanto a relevancia de esa expansión a Estados Unidos, expansión mundial, pues sí va a ser muy importante. Va, seguramente marque un momento en la historia de la empresa, marque otra etapa. Y sí, a pesar de que hemos tenido incluso carteleras mejores en otro Wrestle Kingdom en cuanto a nivel in-ring, esta no se queda atrás y sí, son una serie de factores que lo hacen uno de los Wrestle Kingdom más llamativos de los últimos años. Y no es, mucha gente se está lanzando a decir eso, ¿no? El mejor Wrestle Kingdom de la historia, esto va a ser apoteósico, esto va a ser, vaya, casi místico, ¿no? Ya vamos a, ya hay gente que está rozando lo divino con esa aparición de Jericho. Quizá un poco de calma también vendría bien. Va a ser un buen evento, va a ser, hay muchas expectativas. New Japan se va a poner a tope con ello. El antiguo propietario, y bueno, todavía forma parte de la junta de importante de New Japan, Kidani, ha dicho que esperan meter a 30.000 personas en el Tokyo Dome. Por ahora las ventas van bien. Y se va, bueno, veremos cómo se desarrolla toda esta burbuja.
Vamos con la cartelera de este Power Struggle. Tenemos, antes de que empiece la cartelera tal cual, un combate previo, David Finlay contra Katsuya Kitamura. Finlay viene de recuperarse de la lesión en el hombro derecho y pronto viene de estar lastimado cuando Kitamura lo derriba. Finlay aplica un DDT en un momento que luce muy duro. Kitamura sobrevive, pero Finlay al final termina aplicando el stunner para llevarse la victoria. ¿Cómo viste este combate y a Kitamura, que es a quien están llevando de a pocos, ¿no?
Sí, Kitamura, ese John Lyon que de Young tiene poco por esos 32 años. Bueno, 33 creo que era ahora. Va, el tema es que Kitamura lo ves y no es un, no te da la impresión de que es un John Lyon. Te da la impresión de que puede ser el padre de más de uno. Y sí, fue un buen combate. Fue lo mínimo que se podía esperar. Finlay está a buen nivel. Y Kitamura, pues poco a poco, hay que ver el seguimiento durante el año. He podido notar cómo ha crecido mucho, ha mejorado muchos aspectos. Y vaya, ya está prácticamente casi pulido para que pase al roster principal. Si a lo mejor se arriesgan con una excursión para dejarlo un año, 6 meses fuera de New Japan, podrían intentarlo. Pero pinta eso, pinta que la empresa quiere subirlo ya, quiere darle ya su momento. Y con este tipo de combate, a pesar de que fue así en un dark match antes de el evento, pero sí, se le ve bien, se le ve trabajando de manera cómoda con el resto de heavyweights, con el resto de luchadores ya de roster principal. Y ya, salvo algunos detalles, todavía no destaca, ¿no? No está ese salto de cuando ves luchar a un Jon Lyons, dice, va, bueno, están bien, pero todavía le falta algo. Yo creo que Kitamura le falta ahora mismo el pulirlo un poco más, darle un personaje y ya está listo para estar ahí en la Midcard de New Japan.
Ya dentro de la cartelera de Power Struggle tenemos a los Young Bucks contra Dragon Lee y Titán. Los mexicanos se lucen al inicio, los Bucks luego toman el control por un buen rato. Los Bucks preparan el Indie Taker, pero Dragon Lee salta por encima de la cuerda para aplicarle un Huracán Rana a Nick hacia afuera. Titán salta en un gran moonsault hacia afuera desde la tercera cuerda. Los Bucks luego le aplican el Indie Taker a Titán. Nick luego encaja el Sharpshooter. Matt le aplica ahí mismo el Crossface. Y con esa llave llamada Cease and Desist, los Bucks someten y se llevan la victoria.
Me alegro de volver a tener aquí a los Bucks.
Que estaban
Tengo, bueno.
con el horario de Brock Lesnar, según ellos.
Sí,
Solo
sí,
para los eventos
sí.
grandes.
Los Bucks que ya se nos han venido arriba, ¿no? Ya hacen aquí de Brock Lesnar. Y queda un combate bueno, no fue la cosa que yo hubiese esperado. Esperaba realmente un poco más de nivel. Esperábamos quizá un poco más de locura para iniciar el evento. Estuvieron bien, nos ofrecieron un poco de toda esa, de todos esos flips, de todos esos movimientos rápidos y saltos. Y va, bueno, trabajando un poco ese nuevo enfoque que tienen los combates de los Bucks, de atacar a la zona esa de la espalda y para aplicar ese sharpshooter. El momento de. Parece que se está criticando bastante el momento este del DDT que le hacen a Dragon Lee en el filo del ring, en el apron, que cae directamente Dragon Lee de cabeza y dice, oh Dios mío, se ha roto el cuello, pero es Dragon Lee, quiero decir, yo ya estoy casi acostumbrado a ver cada vez que Dragon Lee le hace algún movimiento así, que cae directamente de cabeza y ya. No sé, ya tengo los nervios un poco a prueba de acero. Ya estoy más o menos acostumbrado. Pero realmente es un spot muy, muy peligroso. Pero vaya, como estos son unos auténticos profesionales, pues vaya, no acabó en nada. Aún así, es un combate que yo creo que pudo haber dado más. Pero va, bueno, era el combate inicial, tampoco se le podía pedir mucho. Va, bueno, nos deja dar a los packs presentado de una manera importante con cierto valor de cara a lo que iba a pasar más tarde.
El Cease and Desist no me gusta tanto como Finisher, creo que fue un poco anticlimático verlo terminar así el combate de los Bucks cuando estás acostumbrado a ver más el Merciless Driver o el More Man for Your Buck. Lo vería más como un spot en algún momento del combate, ¿no? Para que el que esté comentando grite, ah, Cease and Desist, ¿no? Y ya está el chiste ahí. Pero que no sea el final, a menos que sean combates pequeños como este, ¿no? Porque no era un combate, o sea, era una cartelera grande, pero el combate de los Bucks era el opener, así que para un combate así puede ser, ¿no? Alguna vez ganaron con el 450 Splash desde la tercera cuerda, con Matt sujetando a uno, a los Tempura Boys, por cierto. Así que para un combate así, creo que está bien.
Sí, la verdad que ya digo, me gusta que los Bucks empezaran a aplicar sharpshooter, pero vaya, parece que están intentando utilizar la misma lógica de la Super Kick, ¿no? De poder utilizarlo en cualquier momento. Y sobre todo este combo, sí, creo que encaja más en una zona media del combate, ya para crear el clima, ¿no? En plan de estar castigando al rival y ahora Cease and Desist, y luego ya empieza ya la locura del final de los combates de los packs. Sí, yo de hecho creí que iba a acabar con el Indie Taker, pero vaya, sorprendieron con esto. Quizá, claro, un combate, lo que tú dices, un combate inicial no importa tanto, pero aún así, va bueno, van a tener que seguir trabajando un poco en cómo encajar la lógica del Cease and Desist, cómo organizar los combates, porque es un movimiento curioso, un movimiento interesante, y si saben organizarlo bien, puede ser una buena herramienta para dar un auténtico gran combate. Ya digo, a mí también me pareció como mera anécdota, ¿no? Simplemente sacaron el movimiento para debutarlo, para hacer que se vea fuerte. Han hecho que se rinda gente. Y entonces, pues va, bueno. Una buena herramienta y espero que la sepan usar mejor.
Jushin Thunder Liger, Kushida, Ryu Robinson, Tiger Mask y Jirai Kawato contra Zack Sabre Jr., Taka Michinoku, Yoshinobu Kanemaru, Taichi y El Desperado. Suzuki-Gun atacan a traición al inicio. Kushida en un momento le aplica el Hoverboard Lock a Taka, pero Sabre interviene y le aplica una Kimura incluso a Kushida. Yushi y Kushida animan a Kawato para que salte en tope con giro hacia afuera sobre alguien. Kushida al final le aplica otra vez el Hoverboard Lock a Taka para someter y llevarse la victoria.
El típico combate amistoso por equipo, bueno, amistoso entre comillas, porque es Suzuki-Gun contra la gente de New Japan. Pero va bueno, a pesar de que duró poco, sirvió para su propósito, para darle a estos luchadores algo que hacer de cara al evento. Y sobre todo porque la mayor parte venían de la Super Junior Tag, de la Super Junior Tag Tournament. Y va bueno, había ahí distintas historias entre ellos que finalmente se resolvieron. Me gustó ese intercambio de Zack Sabre contra Kushida. De verdad que tengo ganas de verlo en un combate en New Japan, pero seguramente tendría que ser por el título Never. Así que va bueno, a ver si en un futuro cruzo los dedos para que en un futuro podamos tener ese Zack Sabre Jr. contra Kushida. Juice estuvo bien, pero creo que los momentos que tuvo Jirai Kawato fueron los que realmente brillaron. Ese momento del tope con Hiro y los pocos segundos que tuvo, no sé, me va encantando cada vez cómo están formando más a Jirai Kawato y le están dando más arsenal. Tiene pinta que eso, junto a Kitamura, Kawato también va a ser otro que se va a ir en cosa de un par de meses de excursión. Así que va bueno, veremos. Y sí, un combate corto que cumple, no fue nada del otro mundo, fue entretenido. Y nada, buen combate para seguir con un buen comienzo del evento.
Togi Makabe, Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima contra Cody Rhodes, Yujiro Takahashi y Chase Owens. Atacan a Tensan por la espalda y el Bullet Club toma el control. Tensan va a la esquina para dar el tag. El que va a entrar es Makabe, pero Tensan está convencido de que es Kojima, así que tenemos un poco de confusión ahí con Tensan intentando que Kojima dé el tag, pero Tensan, Kojima hace como que no, tiene que ser Makabe, ¿no? Y Makabe da el tag él mismo para entrar. Owens le aplica los chops al pecho a Kojima en la esquina, luego hace el Too Sweet para confirmar que apenas habla con el resto del Bullet Club. Owens se dedica a burlarse de la gente, le copia los Mongolian Chops a Tensan, le grita Fuck You a Makabe, hace el gesto de Kojima antes del Lariat. Kojima le aplica un Lariat y se lleva la victoria.
Técnicamente ese momento que comenta me hizo mucha gracia y técnicamente era Kojima que estaba animando, estaba ahí dándolo todo, ¿no? Estaba animando a tope, venga, va, venga Tensan, va. Y por unos momentos lo que parece es que realmente no ve a Tensan, es que se crea esa tónica, ¿no? De Kojima tan enfocado en animar que venga Tensan, da el cambio, da el relevo. Y Tensan como, va bueno, pero te quiero dar el cambio a ti. Y va bueno, fue un momento muy, a mí me hizo reír bastante. De hecho lo sigo viendo, lo veo en los GIFs y me sigue resultando bastante gracioso. Y sí, un combate bueno en el que, vaya, individualmente Cody estuvo ahí y Yujiro también hicieron actos de presencia. Realmente me gusta que Yujiro esté en estos combates en los que no puede dar no puede dar mucho tiempo a que esté ese factor de Yujiro que a mí tanto me aburre, ese, ¿sabes? Notar tanto ese trabajo de Yujiro que no resulta tan bueno. En dosis pequeñas, en combates así bajo de la cartelera, está bien. Cody con su tema del anillo, va bueno. Es reseñable, simplemente estuvo ahí. Pero el único que estuvo más dentro del combate por el Ballet Club fue Chase Owens, que estuvo con el tema de haciendo burla a Tenzan y a Kojima. Y va bueno, como al final el hacer burla le cuesta el combate a Owens, me parece una manera interesante de enfocar a Owens. A ver si, no sé, sería curioso el tener a Owens en los combates, siendo así, a pesar de que sabemos que va a ser el que se lleve el pinfall, pero que sea un poco de parodia, ¿no? Voy a quitarte tus movimientos y al final, precisamente, con tus movimientos me vas a derrotar. Combate para, ya digo, mantener a Tenkoji y Makabe de cara a la World Tag League, para darles una victoria. Y va, bueno, Cody está ahí, Yujiro también, y Owens, que va bueno, le dan un poco de visibilidad, ¿no? Que es como el miembro este del Ballet Club de que nadie conoce. Es como ese, en ese grupo de amigos siempre está ese que tú dices, va bueno, no tengo mucha amistad, realmente ninguno de nosotros tenemos mucha amistad, pero está ahí. Y pues ese Chase Owens. Y va bueno, que le den un poco de oportunidad, que le den un poco de integrarse en el club. Y esto a pesar de que ya lleva desde 2015, creo recordar, con el Ballet Club.
Debe ser.
Pero aún así, ya
esa
digo,
historia,
nunca ha
el
sido
Lucha Underground de, ahora se me va el nombre, el tipo que quiere unirse al Underground, al Worldwide Underground con Johnny Mundo.
Ricky
Mandel.
Ricky Mundo era Ricky Mandel, sí.
Claro,
sí,
que
sí,
llega,
sí,
llega a ser Ricky Mundo, ¿no? Básicamente esa es la historia de Chase Owens, solo que en la vida real, ¿no? El tipo que quiere unirse al Bullet Club está ahí, ¿no? Le gusta estar en el Bullet Club, ¿no? Pero como que no lo aceptan del todo, lo tienen ahí para que se coman los pins. Pero algún momento llegará a aceptar, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Terminará siendo Chase Omega o algo.
No lo descarte, no lo descarte. La verdad es que Owens tenía una tónica durante algunos shows antes, hace un par de meses, que era como el segundo Omega. De hecho, lo ha seguido teniendo en otras apariciones, por ejemplo, en este Road to Power Struggle, con esa aparición con lo de Aladdin y tal. Owens era el que hacía de genio. Y va, bueno, tiene un poco de eso de segundo Omega, de que está como aprendiendo Omega, está, realmente no es que ha aprendido Omega, pero está intentando ser su sombra, ¿no? Está siendo precisamente esa historia. Y que no te extrañe que, yo qué sé, en algún momento del año que viene se cambie a Chase Omega, y entonces ya tengamos ahí una historia rara.
Luego teníamos la final del torneo Super Junior Tag, Roppongi 3K contra Ryosuke Taguchi y ACH. Yo trae vendado el hombro izquierdo, ACH tiene vendado el abdomen. Taguchi ataca en la esquina, de esquina a esquina, mientras ACH lo dirige. Pobre Taguchi termina agotado. Roppongi dominan a ACH atacando el abdomen que tiene lesionado. Taguchi hace el comeback, repartiendo hip attacks, saltando hacia afuera. Se lleva un camarógrafo de paso. ACH también hace un comeback, pero siempre con dolor en el abdomen. Taguchi le aplica el dodón a Joe. ACH remata con el Midnight Star, pero Joe llega para romper la cuenta. Y luego de este momento el combate como que se desinfla un poco, porque hasta ahora el público estaba muy metido con la historia de ACH, aguantando, vendiendo mucho el dolor. Pero luego dominan, al final Roppongi 3K, ¿no? Derriban a Taguchi, se quedan con ACH, y como que el público no está tan metido al final, le terminan aplicando el 3K a tanto a Taguchi como finalmente a ACH para llevarse la victoria. Y luego del combate aparecen los Young Bucks para retar por el título. Y se queda el combate planteado, supongo, no se dice oficialmente, pero es lo que se deja entender, que será para Wrestle Kingdom.
Voy a empezar porque has tocado un tema que quería tocar, el tema de cómo el combate se infla en ese momento. La verdad es que fue un buen encuentro. Quiero decir, no podíamos esperar menos de esta gente. Yo y yo han llegado a un gran nivel. Les están dando De hecho, incluso en este combate se sigue viendo la evolución de Roppongi 3K, de cómo les están dando más arsenal, les están dando más herramientas, les están dando más movimiento, les están dando esa libertad de poder estructurar su combate. Y se está notando bastante el cómo están mejorando, inclusive. Si ya eran buenos, pues siguen mejorando, y la verdad que es de agradecer. Y ya digo, tienen ese planteamiento de combate en el que lo hicieron bastante bien. Creo que esos primeros tres cuartos estuvieron muy entretenidos, muy enfocados. Seguía una historia que era yo y yo atacan al costado de ACH, que ya venía herido tras esos shows en el Korakuen de la Super Junior Stars Tournament. Yo venía con el pecho de cuando Hiromu le destrozó a Chops. Y va, bueno, la historia es esa, ¿no? Cómo aguantaba ACH, Taguchi salvaba, luego Taguchi, pues va, bueno, era reducido. Y al final ACH tenía ese momento. Y creo que lo que le pasó a este combate, construyeron eso tan como clímax, fue como tan llevado como falso final, fue llevado de hecho hasta el límite de falso final, que la gente luego se desinfló. Luego la gente dijo, va, bueno, pues ya está claro que Roppongi 3K gana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no hubo, después de ese momento, no hubo otra lógica de, no, ACH y Taguchi puede que gane. No, simplemente llegó ese punto álgido y ya se destrozó. Y creo que es un poco fallo, no sé si ha hecho el combate, pero también fallo del tema de ACH. ACH trabajó bien el combate, pero quizá lo llevó al extremo. Lo llevó al extremo ese momento. No sé, hay una serie de factores que hacen precisamente de este combate que sea digno de mirarlo, precisamente por el factor ese de llega ahí, llega a lo máximo que puede el combate y adiós, y desaparece la emoción del público, cae todo, es completamente extraño. Pero sí, vaya, uno, yo creo que
yo por ejemplo diría que luego de
crece
que
ACH, tanto que explota
ACH cuando no gana y hay el falso final, creo que lo más conveniente habría sido que terminen rápido 3K, ¿no? Apliquen el finisher y ganaran. Pero eso lo puedo decir ahora viendo hacia atrás, ¿no? Diciendo, bueno, que esperaron mucho que cayera la gente luego de la emoción. Que eso se puede ver hacia atrás, pero en ese momento, pues, no lo hicieron. Así que esa habría sido tal vez la forma de hacerlo, pero bueno, será para otra vez.
Y además, aplican el 3K a Taguchi, luego esperan aplicarle el 3K a ACH.
Y pasa
ACH
mucho tiempo,
se libera.
Tiempo.
Sí, sí. Y se libera y va, bueno, tiene que tener su momento ACH de intentar acabar con Roppongi 3K. Y al final cae con el 3K. Pero ¿no hubiese sido más lógico el que cayera directamente un miembro con el 3K? Con Ricochet y con Taguchi pasó, que al final fue Ricochet el que se comió el pinfall. Pero fue uno el que se llevó el 3K, no fueron los dos miembros. Aún así, vaya, buen encuentro. Quizá un poco de estructuración hubiese estado mejor. Me gustó mucho las aportaciones de Taguchi, está en muy buena forma, incluso llevándose a cámara por delante, un momento espectacular. Y va, bueno, eso, buen combate que sinceramente creo que eso, un poco mejor organizado, podría haber salido mejor. Y va, bueno, ahora sí, ya confirmado en la empresa, en Wrestle Kingdom tendremos John Bucks contra Roppongi 3K. Cuál es un combate que la verdad que me tengo ganas de ver. Si los Bucks saben arreglar un poco estos problemas de planteamiento, si pueden darle un poco esa configuración del combate que ellos saben, que ellos dan. Recordemos esa rivalidad con Roppongi Vice y ahora con Roppongi 3K pueden dar algo incluso mejor. Roppongi 3K ahora mismo están en lo más álgido, están en un muy buen momento. Campeones, han ganado a Super Junior Tag Tournament. Los John Bucks quieren reclamar su momento. Creo que pueden construir una buena historia a la altura de lo que hicieron en Wrestle Kingdom. Y va, bueno, la verdad es que tengo bastante emoción y veremos si finalmente nos pueden dar un combate a la altura de las expectativas.
Kazuchika Okada, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi y Gedo contra Tetsuya Naito, Evil, Sanada, Hiromu Takahashi y Bushi. Ishii y Evil tienen un duelo al inicio. Ishii se queda con ganas de seguir pegándole a Evil cuando da el tag. Los Ingobernables de Japón atacan desde afuera y se arma el brawl. Naito le aplica un par de slams a Okada en la rampa, la gente le abuchea. Dominan a Yoshihashi en el ring. Goto hace el comeback. Okada y Naito luego se encuentran y Naito le escupe a la cara. Público abuchea de nuevo. Los Ingobernables de Japón en un momento se unen para golpear a Okada. Okada al final le aplica un Tombstone Piledriver a Naito y le aplica el Rainmaker a Bushi para llevarse la victoria.
Buen encuentro que nos sirve más que nada que para eso, ¿no? Para mantener a los participantes ahí en teniendo su momento, teniendo esa rivalidad entre Okada y Naito. Es curioso cómo Naito, a pesar de ser el ingobernable, a pesar de que ahora todo el mundo le encanta a Naito, Osaka lo sigue odiando. Quiero decir, es algo, es esa constante del mundo que no cambia, ¿no? A pesar de que incluso hubo algunos momentos en los que Osaka parecía que no iba a volver a buchar a Naito, pero Osaka sigue ahí con su propia rivalidad, ¿no? Quiero decir, puede ir a rivalidad de la década perfectamente, Osaka contra Naito. Es algo que da igual lo querido que sea Naito, lo odiado que sea Naito, Osaka tiene claro que va a odiar a Naito. Me parece magnífico, me parece seguir su propia historia, su propia, no sé, intrahistoria dentro de la historia de Naito. Es muy curioso este efecto. Pudimos ver un buen encuentro en el que la verdad no estuvo mal. Las interacciones de cada Naito fueron lo primordial. Y nada, simplemente un combate divertido en el que sigo creyendo que Evil y Sanada los van a enfocar un poco más como equipo. Hiromu parece que irá por el título, bueno, hecho de adelantarme, irá por el título Junior Heavyweight, pero sigo diciendo que no me importaría que formara equipo con Bushi de manera más continuada. Y Naito vaya por el título peso pesado con esta rivalidad con Okada. Espero que termine ganando. Aún así, ya digo, no lo tengo tan claro. Y bueno, sobre que ellos, pues la verdad es que están un poco más perdidos. De hecho, incluso en algunos momentos me parecieron perdidos en el combate como Goto. Que va, bueno, Goto estuvo bien, ¿no? Pero eso, Goto pues es capaz de más. Y va, bueno, yo ya me he rendido con Goto. Ya sé que no va a conseguir nada más en su historia. Y es que es eso, un poco, te muestra un poco el estado actual de cada uno, ¿no? En el combate.
Dime una cosa, lo más importante de este combate. ¿Cuál es la historia de Hiromu con el lipstick?
Intentar entender a Hiromu ahora mismo es una auténtica locura. Quiero decir, seguramente tendrá alguna justificación, como hizo con Daryl por el tema de los gatos a partir del viejo Super Junior. Entonces empezó a traer a Daryl. Con los gatos se refería a Will Ospreay y a Ricochet, en plan de que saltan demasiado. Pero hay otros que no tienen sinceramente una finalidad. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando traía las muñecas hechas de modelo de pintar?
Ajá.
Los trajo durante una época y luego ya los dejó de traer. ¿Por qué? No, nadie lo sabe. Simplemente Hiromu es el Time Bomb y nada, él hace estas cosas. Pero bueno, fue curioso, ¿no? El detalle, incluso pintando, dándole ahí la capita de protector de labios a Naito. Y nada, es Hiromu, es su personaje que ahora mismo parece que está, ya digo, más enfocado a la comedia, lo cual es un arma de doble filo. Ya creo que lo comenté en el último programa sobre Kino Pro Wrestling. Pero es eso, va, bueno. cosa de Hiromu y de cómo se levanta ese día. Ya digo, no hay ninguna justificación real, simplemente es Hiromu y tenía ganas de hacer eso.
Se anuncia Strong Style Evolved, evento que presentará New Japan el 25 de marzo en Long Beach, cerca de WrestleMania, así que ojo, interesante, ¿no? Que vuelvan a Long Beach para esas fechas. Tenemos luego el combate por el título Never Open Weight, Bull Rope Death Match, Minoru Suzuki contra Toru Yano. Yano viene con el cabello teñido, ¿no? Como su look anterior. Yano evita que le pongan la soga al inicio en la muñeca y ataca a Suzuki. Desperado y Kanemaru intervienen. Suzuki sostiene a Yano con una llave para que le pongan la cuerda finalmente en la muñeca. Suzuki domina por completo luego de que suena la campana. Desperado y Kanemaru golpean a Yano afuera. Goto aparece para encargarse de ellos y se los lleva. Yano le quita la protección a una esquina. Lanza a Suzuki ahí. Yano está ahorcando a Suzuki en las cuerdas. Y de pronto aparece Takashi Iizuka en la rampa por algún motivo. Suzuki toma una silla, va a golpear, pero el referee lo detiene. Yano jala la soga, hace caer al referee y se queda con la silla. Se la tira en la cara a Suzuki, aplica un powerbomb, pero Taichi aparece y rompe la cuenta. Yano le aplica un doble golpe bajo a Suzuki y Iizuka, ¿no? Evitando que lo golpeen con los dedos de metal. Ataca a Suzuki con la soga, o lo ata, y lo atrapa ahí en una cobertura, pero cuenta en dos. Suzuki le pone la soga alrededor del cuello a Yano al final, y le aplica así el Goche Style Pile Driver para llevarse la victoria.
Combate que vaya, ha sido odiado por mucha gente, a mí me pareció bien. Quizá con mucho menos minutos hubiese sido mejor recibido, pero ya digo, era lo que se podía esperar de hecho. Hay detalles que me gustaría comentar, como lo de Suzuki ya da suficiente miedo y alguien pensó, mira, le vamos a dar una cuerda que ahorque gente. No sé si has visto fotos de Road to Power Struggle, pero Suzuki se ha estado dedicando a ahorcar gente con la cuerda ahí en el filo del ring, muy peligroso. Y sí, va, bueno, es este estilo, ¿no?, que Suzuki está intentando dar al título. De hecho, lo podemos ver en los distintos títulos. El título peso pesado ahora va más a esos superhéroes, ¿no? A esos combates de Okada. Son combates largos, son combates exhaustivos. El título intercontinental está un poco ahí en esa zona media. Intentar elevar talento, intentar mantener gente importante. Y el Never, pues Suzuki en su reinado se está intentando enfocar en darle estos combates con estipulación, en darle este estilo distinto. No me importaría que se mantuviera ese gimmick en el título, la verdad estaría interesante, pero vaya, hay combates y combates. Sinceramente, si me dijeran que este combate iba a ser de 15 minutos me hubiese reído, si me dijeran antes del evento. Y seguramente hubiese saltado 10 minutos del combate, porque ya digo, sobran muchos momentos para los pocos spots que fueron. Ya digo, eran los instantes que había que seguir en el combate. La intervención de Kanemaru y Desperado. Goto llega y los echa. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que la línea del combate era realmente bastante corta. Y en 7 minutos podrían haber contado exactamente lo mismo y hubiese sido incluso hasta mejor, porque hubiesen sido 7 minutos. El tema aún así fue divertido, incluso pudimos ver ese Onigoroshi, la powerbomb de Yano que Yano no saca, no suele utilizar últimamente. Uy, me estaba olvidando el vídeo previo. El vídeo previo fue maravilloso. Oh. Fue... te encantó, ¿no? Porque vaya, era maravilloso contando la rivalidad y cómo así en plan estilo antiguo japonés.
Sí, 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 sí.
Y fue básicamente el resumen perfecto que tenía que ser el Suzuki contra Yano. Yano robando y con esa cara, ¿no? De va, bueno.
Es más, yo creo que si buscas el arte divertida. Japonés antiguo, encuentras esa misma pintura, ¿no? Ya alguien había predicho que iban a pelear Suzuki y Yano años después.
Ay, el Nostradamus japonés, Lo que pasa es que va bueno, de un combate no tan bueno. Ya digo, para mí no fue malo, pero tampoco fue bueno. Estuvo ahí en la línea de aceptable, ¿no? Porque he visto Suzuki contra Yano, incluso muy, muy peor, ¿eh? Pero esta ha estado en la línea. Y ya digo, fue algo entretenido. Incluso nos dejó cosas interesantes con esa intervención de Goto, lo cual nos puede intentar, puede ser un detalle de cara a futuro, ¿no? Para un Goto contra Suzuki en Wrestle Kingdom. Y también el tema de hecho, tendría todo el sentido, digo, el buqueo de Suzuki con lo de dar estipulación al combate, porque en Wrestle Kingdom anteriormente siempre había un combate con estipulación, normalmente había un combate con estipulación, así que será interesante si finalmente Suzuki lleva hecho a Wrestle Kingdom. Con una posible rivalidad contra Goto, y también nos deja caer esa posible traición de Iizuka, porque es como, como era el comentario que hizo de pero era bueno o algo así, se estaba preguntando Iizuka. El momento en el que llega y se para, pues al parecer la gente, bueno, y tras bastidores, lo que parece que Iizuka estaba preguntando era por Yano, porque claro, habían sido tan compañeros durante tantos años, lo traicionó y ahora parece que Iizuka está volviendo un poco a la racionalidad, ¿no? Está volviendo a su razón, si alguna vez la tuvo el personaje. Ya digo, Iizuka, todo el que haya visto a Iizuka sabe la locura que es de personaje. Y va, bueno, parece que están intuyendo ahí esa fractura en Suzuki-gun. Quizás Iizuka haga el turn face. No sabemos. Está interesante. Y va, bueno, Suzuki como campeón era la mejor opción. Ya digo, fue un combate decente. En el que, sinceramente, me dio miedo Suzuki, que en algunos momentos con la cuerda estrangulando a Yano. Pero va, bueno, fue eso. Simplemente un combate que olvidaremos, no nos hará daño. Y ya está, queda ahí dentro esta larga rivalidad entre Suzuki y Yano.
Título IWGP Junior Heavyweight, Will Ospreay defendía ante Marty Scurll. Marty hace caer a Ospreay sobre la barricada y lo lanza contra las sillas del público. Marty toma el control atacando el brazo izquierdo. Intercambian bofetadas en el medio del ring. Marty le aplica a Ospreay un chop en la garganta. Marty evita un Sasuke Special y lanza a Ospreay en suplex sobre el filo del ring. Ospreay aplica un Sasuke. No, eso ya lo dije. Ospreay aplica un Reverse Brainbuster. Marty aplica un GTS desde la posición de Torture Rack, sacando todo lo que tienen. Ospreay pone a Marty sobre la tercera cuerda y le da una patada. Marty se queda colgando por lo que debe haber sido un minuto entero. Mientras Ospreay sube a la esquina y salta en un Shooting Star Press, Marty está ahí esperando y lo recibe, ni siquiera esquiva. Ospreay busca el Os Cutter al final, pero Marty lo atrapa en un Chicken Wing al caer. Ospreay gira en cobertura, pero Marty gira una vez más y consigue la cuenta de tres. Y este momento es genial porque nadie está esperando que vaya a ganar Marty. O sea, era algo que decías, bueno, el combate está aquí, Ospreay acaba de ganar, retiene y se va a Wrestle Kingdom a luchar contra vaya a saber quién, Hiromu seguramente. Pero no, Marty se lleva la victoria. Y es genial porque el público no se lo cree, no sabe qué ha pasado, hasta que el referee le levanta la mano a Marty y suena la música y realmente se da cuenta de que ha ganado Marty, reacciona mucho. Y ambos, Marty y Ospreay, lo venden genial porque Marty está sorprendido, pero sorprendido al inicio, pero luego como que vende que, ah, bueno, obviamente le he ganado a Ospreay, siempre lo hago. Y Ospreay está muy frustrado porque acaba de ganar luego de tanto querer luchar contra, o querer ganarle a Kushida, no poder. Finalmente es campeón y otra vez le gana a Marty Scurll como siempre. Le reclama el referee, está incrédulo de que haya perdido. Luego de esto aparece Kushida, que entra al ring, encara un momento a Ospreay, luego le dice motherfucker a Marty para retarlo en combate. Ospreay también reta, le quita el micrófono. Hiromu aparece, ahora con un casco y unos guantes para que nadie lo ataque, y reta también, y Marty anuncia que será una Fatal 4-Way.
Y se cumple la historia de estos dos, ¿no? Yo sinceramente no creí que iba a ganar Marty Scurll, creía que iba a ser el momento y como a New Japan realmente no le importa, ¿no? Las cosas que pasan anteriormente en la historia entre luchadores antes de llegar a la empresa, pues realmente creía que se iban a saltar un poco esta historia de Skrull con Osprey, pero no. Realmente Skrull siempre gana a Osprey, siempre le quita el título. Ya es la tercera vez, ¿no? Creo que es la tercera vez. Ya llevan muchos combates estos dos, se conocen muy bien, se pudo ver en el ring. Y viendo la reacción de la gente, he visto que hay dos reacciones, ¿no? La gente que no le gustó para nada el combate, la gente que sí le gustó el combate. Y bueno, lo cual poco lógico, ¿no? Pero este combate se encuentra bastante polarizado, en plan de no hay esa zona entre media. A mí sinceramente me gustó bastante. Creo que fue el primer momento de Skrull de mostrarse como competidor serio, a pesar de que ya había estado en el BO Super Junior. Pero este era su momento, era el momento de que demostrara que era algo más que esa broma, algo más que esos momentos, porque BO Super Junior también tuvo muchos momentos de comedia, tuvo muchos momentos de eso, intentar darse a conocer. Ahora ya el público ya lo conoce, ya el público incluso hace el boop boop, ya hace las rutinas típicas de Skrull, ya saben cómo se maneja un poco. Y fue un encuentro entretenido en el que al principio empieza a enfocarse en el brazo de Osprey y luego hay un momento en el que no me gustó tanto eso, que directamente se tira un poco toda esa historia, se tira todo ese castigo al brazo y ya se empieza a hacer más locura. Creo que ese fue uno de los fallos del combate, pero ya digo, lo solventan con buen ritmo, con buenos movimientos y con una gran aplicación de una secuencia entretenida de cara al final. El que va, bueno, Skrull sigue dominando a Osprey. Incluso le llega a aplicar movimientos de Osprey como el S-Destroyer. Pero Osprey, claro, también conoce a Skrull, se escapa de Crawford Chicken Wing. Sabe toda esta intrahistoria, pero lo del final sinceramente no se esperaba a nadie. Quiero decir, yo estaba viendo el combate, ¿vale? En ese momento estornudé, realmente, literalmente estornudé en los últimos segundos. Mira hacia abajo, mira hacia arriba, oh, cuenta de tres. ¿Qué? Me quedé como, ha sido un botch, ha sido, no lo he visto. Viendo las reacciones, pues no sé, parecía como un medio botch, doy hacia atrás 30 segundos, ¿no? Realmente ha sido una cuenta de 3 y sin ningún problema, a pesar de que la vendieron así, ¿no? Como sorpresiva, pero sí, fue un momento que realmente ayudó al combate, ese final realmente ayudó a ese grado de no sé, de tema de que era algo inesperado, era totalmente inesperado, era algo que casi nadie se podía haber previsto, a pesar de que ya digo, tenían toda esta historia detrás. Pero vaya, fue un buen momento, sinceramente. Creo que todo el combate se resume en ese último momento, en esa última genialidad de, a pesar de que ellos dos se conocen, al final Marty es el que gana porque Marty es el que sabe pensar mejor que Will. Y vaya, porque Marty sabe realizar mejor una cuenta de tres que Will. Me parece que resume un poco toda esa tónica que se quería transmitir en este combate, Skrull siendo más inteligente que Osprey. Y nos dejan de cara a ese combate en Wrestle Kingdom, que promete ser una locura. Fue, ya digo, fue magnífico ver llegar a Hiromu, ¿no? Poniéndose los guantes, poniéndose el casco. De hecho, en la rueda de prensa durante el día de hoy también ha aparecido igual Hiromu, lo cual ha sido magnífico verlo durante la rueda de prensa ahí con esa parafernalia y luego saliendo mirando con cuidado para que no la atacaran. Entretenido, ya digo. Puede ser un combate más alocado, pero que tiene muy buenos ingredientes. Tiene a cuatro grandes luchadores y sinceramente, si saben coordinarse bien, podemos ver un gran encuentro en Wrestle Kingdom. Y ya digo, si hay algún momento en el que pueden encajar la espontaneidad de Hiromu, el trabajo de Kushida, la velocidad de Ospreay y esos momentos de inteligencia y de juego sucio, ¿no? De Marty Skrull, yo creo que puede salir. Hay una mezcla ahí que es un puzzle que, sinceramente, colocando bien las piezas, nos va a dar algo muy entretenido. Y vaya, yo creo, tengo confianza de que nos lo pueden dar. Las expectativas están altas y ya digo, un combate entre los últimos cuatro campeones y sinceramente va a ser totalmente entretenido.
Por el título de los Estados Unidos, Kenny Omega contra Barreta. Omega se muestra muy confiado al inicio, subestimando a Barreta. Omega le aplica un suplex sobre una mesa recostada en ringside. Luego la pone la mesa encima de Barreta y la rompe con un foot stomp. Hay un hueco en la mesa luego de este spot y Omega mira a través del hueco, ¿no? Como Jack Nicholson en El Resplandor. Omega domina, Barreta pone a Omega sentado en las cuerdas. Corre y se desliza por abajo mientras aplica un German Suplex, un movimiento muy interesante. Barreta luego intenta aplicar un Pile Driver en el filo del ring, pero Omega lo lanza en un backdrop. Al caer, Barreta como que se enreda en las cuerdas, cae un poco mal, pero bueno, es parte del spot. Omega aplica un J-Driller. Barreta luego lanza a Omega en un German Suplex desde la tercera cuerda. Barreta intenta saltar sobre Omega afuera, sobre lo que queda de mesa, pero Omega se hace a un lado y Barreta muere solo. Omega destruye a Barreta con suplexes, luego powerbombs, rodillazos, pero Barreta aguanta por buen rato. Esa es la historia al final del combate. Omega sigue dominando, pero Barreta aguanta los golpes, resiste, cuenta de dos. Barreta consigue aplicar el Dudbuster, pero tarda en cubrir por lo lastimado que está. Omega sobrevive. Omega finalmente aplica el One Wing Angel para llevarse la victoria.
Un auténtico encuentro, la verdad fue muy 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 entretenido y realmente Barreta lo necesitaba, ¿no? Desde que llegó a la categoría heavyweight, más bueno, era junior heavyweight, pero a pesar de por el tamaño y no sé, uno no podía catalogarlo como junior heavyweight. De hecho, no recuerdo que haya tenido ningún combate individual, bueno, fuera de Bejo Super Junior, quizás, no recuerdo ahora mismo, pero así no pudimos ver suficiente Barreta de manera individual, ni tampoco como Junior Heavyweight. Y bueno, este era su momento, ¿no? Este era su oportunidad, a pesar de que ha tenido combates anteriores como Heavyweight, pero bueno, con Yujiro fue bueno. Pero este era el momento en el que tenía que darlo todo, ¿no? Este era su prueba, su bautismo de fuego. Y vaya si lo fue, vaya totalmente de fuego. El momento este con la mesa fue. Por un momento me parecía estúpido, ¿no? Porque me parecía lo de ponerle. Yo, es que eso de ponerle arriba algo que sinceramente va a mitigar más el golpe, pues me parece absurdo. Pero así cuando vi que se rompió la mesa dije, ay, cuidado con eso. Y fue un buen momento, fue un buen momento para empezar a trabajar ese combate. Y eso, fue una historia en la cual era Barreta con esa historia de que él es el underdog y de que él es el que aguanta los golpes y él es el que va al límite. Él es el que, a pesar de todo, él sigue luchando, no se rinde con todo ese castigo al cuello que empezó, bueno, a esa zona, parte alta de la espalda que empezó Omega, empezó a trabajarlo poco a poco, pero Barreta no se rendía, no caía, y ya digo, Barreta iba a la desesperada, intentaba grandes movimientos, intentaba por todos los medios, incluso ese movimiento que llegó a aplicarle en el Road 2, el pile driver en el filo de ring, pues lo intentó aplicar, pero va, bueno, que ni le podía en ese momento con Barreta. Y era eso, era una lucha de supervivencia, de aguante, de hasta qué extremo puede llegar Barreta. Y Barreta prácticamente llega a todos los extremos que Omega le pone. A aguantar V-Triggers, él puede aguantar V-Triggers. Aguantar Powerbomb en un V-Trigger también lo aguanta. Aguantó prácticamente todo. Y además, la ofensiva de Barreta me parece una de las más llamativas que hay en la empresa. Creo que ya lo he dicho, lo dije en el pasado y lo sigo diciendo. Me parece que junto con la de Omega son dos de las más llamativas e interesantes. De hecho, estaba leyendo la historia del Sliding German Suplex este que realiza con Kenny apoyado en la segunda cuerda, que dice Barreta, porque la gente empezó a recordarlo de Colin Delaney. No sé si te acuerdas de Colin Delaney.
Oh, sí.
Pero al parecer Colin Delaney utilizaba ese movimiento. Al parecer John Morrison, John Impact, lo utilizó en Bound for Glory. Y claro, le dicen, no, parece que Johnny Mundo te ha estado viendo. Bueno, Johnny Morrison te ha estado viendo, ¿no? Y ha decidido utilizar mi movimiento. Y él ha dicho en Twitter que no. Que él se lo que le quitó el movimiento a John Morrison, que se lo quitó a otro, que se lo quitó a Colin Delaney. Así que va, bueno, tenemos aquí una buena referencia con ese movimiento. Ya digo, me pareció bastante interesante. Y el público recibió muy bien esos movimientos de Barreta. Ese German Supla tercera, pues explotaron. Fue un gran momento. También hay gente que no le gusta cómo se trabajó lo del el pile driver en el filo del ring. Pero era eso. Era simplemente, al principio Barreta se había superado, como en muchos de sus combates. Y luego al final, cuando ya más o menos se ha sentado, cuando el rival ya se ha cansado, ¿no? Y él ya tiene el momento, entonces cuando aprovecha y puede aplicar el pile driver sobre el filo del ring. Y es básicamente eso. Creo que el mejor resumen que se me está ocurriendo ahora mismo era como cuando Homero en Los Simpsons, pues aguantaba esa lucha de boxeo, ¿no? A que el otro rival se cansara de tanto pegarle. Pues un poco esa es como la historia de Barreta, ¿no? Todo el mundo le pega todo fuerte que pueda a Barreta y Barreta aguanta hasta que al final ya no puede. Me gustó mucho el momento este del Dustbuster, el finisher de Barreta a la desesperada. Ya digo, muy a la tónica de la historia. Y básicamente era eso. Me pareció una exhibición auténtica de lo que puede hacer Barreta, de lo que puede hacer Omega. Me pareció muy bien hilado, encajó bastante bien. Y vaya, me dejó muy buena sensación y sinceramente tengo ganas de que pueda hacer Super Heavyweight Trent en la división Heavyweight. Y qué más combate nos puede dar. La verdad que es una muy buena adición para Midcard. Y ya digo, puede dar auténticos combates y con Omega pues salió una muy buena lucha.
Y de lo que más está hablando luego de este show es lo que viene ahora. Luego del combate, Omega hace una promo, esperando que venga alguien a retarlo, como sucede siempre, ¿no? Ahora que estamos, es más, en Power Struggle sucede más. Pero nadie sale, y Omega dice que no queda nadie porque ha vencido a todos. Se va a despedir, pero se apagan las luces, y sale Chris Jericho en la pantalla, con el tema musical de Judas, ¿no? De Fozzy, y la cuenta regresiva desde 5. Aparece ahí, el público como que no se lo cree. Y hace la promo diciendo que Omega es muy bueno, pero no es el mejor del mundo, sino que él es el mejor. Y para probarlo, pues quiere retar a Omega a un combate en Wrestle Kingdom 12, el 4 de enero, en el Tokyo Dome. Y será pues Alpha contra Omega. El público se vuelve loco con el anuncio. Deja ese mensaje ahí. Y Omega responde que acepta. Y ahí está Chris Jericho contra Kenny Omega entonces en Wrestle Kingdom. Y cuando lo dicen, el sábado estábamos haciendo el directo. Y nos plantearon esta idea. Yo dije que no va a pasar, o sea, no me imaginaba a Jericho haciéndolo. Pero ahora que ha sucedido, la verdad es que tiene sentido. Y mi error fue, en ese momento, pensar en el contrato de Jericho con WWE. Y yo asumía, ¿no? Por cómo es en los años que ha habido Jericho. Hace poco estuvo y digo, Jericho tiene contrato con WWE. Pero lo que sucede, yo me imagino, es que como Jericho aparece tan poco, se va y vuelve. Yo creo que cada vez que va a volver, negocia una especie de acuerdo para algunas fechas y se renueva, si es que va a aumentar. Y por eso es que ahora es básicamente un agente libre y puede hacer lo que le dé la gana hasta que vaya a volver a WWE. Y eso hace que sea posible que decida ir a Wrestle Kingdom. Y ahora que está con esta rivalidad con Omega en redes sociales y se sabe que... Y aparte que New Japan que está creciendo, era bastante posible que sucediera y ahí está. Es oficial, van a luchar en Wrestle Kingdom.
Sí, la verdad que fue un momento muy buen muy bien llevado. Omega hace ese momento de parón, de que cambia a japonés y más o menos intenta hacer que el público, todo el mundo que esté viendo, pues diga, bueno, va a salir alguien japonés, va a salir, no sé, saldrá. Yo de hecho incluso me llegué a plantear puede que aparezca, no sé, un debut de alguien japonés, que vuelva a Yoshitatsu, no sé, algo así sorprendente, pero fue, vaya, incluso mayor la sorpresa. Aunque no fue tan sorpresa, quiero decir, durante el sábado pues empezaron a haber informaciones que había un vídeo llegando para New Japan de Jericho, de que había una grabación. Y bueno, no se sabía muy bien el final, no se habían filtrado todos los detalles. Pero ya digo, se empezó a correr esa información. Yo me enteré y me pilló medio de sorpresa cuando ya empecé a escuchar el Judas. Digo, vaya, Jericho, echa el mensaje de Jericho. Y se mezcló un poco también con el tema ese, ¿no? Del anuncio de Switchblade, de que mucha gente se confundió con Switchblade, ¿no? Switchblade venía después. Y vaya el anuncio, la verdad que es algo que sinceramente llamó mucho la atención, a pesar de que localmente el mercado lo que más vende son Okada y Naito, pero con esto sinceramente ayudará a las ventas tanto en New Japan World como de gente que vaya a Japón del extranjero. Sinceramente será un motivo de atraer atención, ya lo ha hecho. Y sí, es espectacular. Es algo que sinceramente es un gran movimiento para la empresa. Un gran, gran movimiento, pero tampoco es el cielo este que están prometiendo, que hay algunos fans que se están emocionando demasiado y dicen, no, ya le está plantando guerra a WWE, le está plantando cara. Tranquilos, esto no es una guerra WWE. WWE hacen sus cosas, están en otra instancia y New Japan sigue caminando, sigue haciendo su camino, sigue andando y esto forma parte de ello. Jericho sigue, como tú bien has dicho, Alessandro, Jericho realmente tiene un contrato por apariciones, es decir, firma por sus apariciones, las hace y ya está. Apareció para... La última vez que apareció fue en SmackDown, tras lo del combate ese Kevin Owens con AJ Styles, que tuvo el final ese raro, que al final le dieron el título a Owens y luego apareció Jericho en SmackDown y hubo otro cambio del título de Estados Unidos. Pero simplemente era eso, esa aparición fue fuera de contrato, simplemente estaba por allí y apareció. Pero es eso, ahora mismo está fuera de contrato con WWE. Esto se empezó a hablar en agosto, más o menos. Las informaciones señalan que se empezó a hablar en agosto, poco más o menos, durante el G1. De hecho, sería interesante ver incluso si se sabía de antes, porque más o menos New Japan estaba trabajando con esta rivalidad entre Cody contra Kenny Omega. Y si ya sabían que esto iba, de que finalmente no se iba a dar ese combate, vaya la moto, de que finalmente no se iba a dar ese combate en Wrestle Kingdom entre Cody y Kenny Omega, al final pues quizá eso paró la rivalidad y quizá eso llevó a decir, no, vamos a enfocar más en Kenny contra Jericho en su momento. No sé, ya digo, en principio parece que este tema se terminó de acordar durante la semana pasada. Y nada, ahí tenemos algo que nadie esperaba, que sinceramente va a llamar mucho la atención. Y que haga lo que haga, es Jericho, quiero decir. Jericho, a pesar de que ha pasado muchos años en WWE, también ha sido un gran referente del trabajo fuera de WWE. Y creo que puede dar algo muy bueno si realmente se le da espacio para hacer lo que quiera. Ya digo, ya puse mi tweet, lo voy a fijar en la cuenta de Puro Talk, porque espero ese momento en el que Omega haga el One Winged Angel, Jericho se escape y Codebreaker. Si no me dan ese momento, el combate, pues la verdad, perderá un punto extra para mí. Pero ya digo, es atractivo, realmente es un poco de hecho momento de fantasía, ¿no? De fantasy booking, de la gente haciendo su cartelera imposible. Y ahí está Jericho demostrando que no hay nada imposible en el mundo y que realmente no te puedes fiar de Jericho y que nada es fiel en este negocio al 100%. Y nada, ahí tenemos a Chris Jericho contra Kenny Omega. Sinceramente, pocos podían haberlo predicho. Y grata sorpresa, al fin y al cabo, buena señal para la empresa. Y en principio es eso, One Night Only, solamente una aparición esa noche. Y veremos si consiguen el 5 de enero, que es cuando empiezan a negociar y cuando firman la mayor parte de contratos, si pueden conseguir firmar unas cuantas apariciones más de Jericho. Jericho ahora mismo está más enfocado en Fosse. Veremos a ver dónde acaba esto, pero ya digo, muy buen anuncio.
Sí, va a llamar mucho a la gente que no sigue regularmente New Japan para ver al menos Wrestle Kingdom, porque está Jericho ahí, solo por la curiosidad, sí.
Simplemente, desmentir, no hay relación entre WWE y New Japan. Quiero decir, hay mucha gente que se está haciendo ahora historia, ¿no? De, no, van a haber un cambio de talentos, van a hacer este combate ahora en Wrestle Kingdom y luego lo harán en WrestleMania. No. No hay acuerdo entre New Japan y WWE, no lo habrá, precisamente por eso, porque ahora mismo New Japan está intentando hacer algo distinto, no está intentando desmarcarse de WWE, y no hay esa relación, no intentéis buscar nada, simplemente no hay esa relación y ya está, esto es simplemente Jericho siendo Jericho.
El main event de la noche era el combate por el título intercontinental IWGP, Hiroshi Tanahashi contra Kota Ibushi. Tanahashi toma el control atacando las piernas de Ibushi. Ibushi salta en Triangle Moonsault hacia afuera. Tanahashi aplica el Cloverleaf, pero Ibushi llega a la cuerda. Ibushi pone a Tanahashi sobre la tercera cuerda. Rueda hacia atrás, le da un rodillazo en el abdomen como Nakamura. Ibushi luego le aplica a Tanahashi un Springboard Super Hurricane Rana, que no queda muy limpia. Ibushi como que se golpea la cabeza al caer, Tanahashi como que se le quedan las piernas en las cuerdas, pero por eso mismo luce más fuerte, porque no es limpio. Ibushi lanza a Tanahashi de cabeza contra la esquina, luego le aplica el German Suplex desde las cuerdas. Intercambian fuertes bofetadas, Tanahashi empieza, luego Ibushi se molesta y lo derriba incluso con las bofetadas que suelta. Lo patea en la esquina y demás, muy intenso todo. Tanahashi sobrevive al Golden Star Power Bomb. Tanahashi evita el rodillazo de Ibushi y le aplica dos High Fly Flows, uno a la espalda, otro como siempre. En el segundo, al saltar y subir a la tercera cuerda, se golpea la cabeza y finalmente salta y con eso se lleva la victoria.
A ver, la verdad que fue un gran enfrentamiento, fue magnífico. Ya digo, no soy de valorar los combates, pero sinceramente esto fue magnífico. Esto para mí fue de lo mejor que he visto en años. Y había esa magia en el ambiente, ¿no? Estaba ese espíritu, estaba ese tema. Había tantas cosas dentro del combate. Esa emoción que venía de lo de Jericho. Había todo ese ambiente, y dieron tantas cosas en el ring que realmente para mí es algo recordable. Yo ya digo, 5 estrellas, yo califico los combates como me acordaré o no. Sinceramente me acordaré bastantes cosas de este combate. Y ¿por dónde empezar? Es que al principio quizás Estábamos todo el mundo con lo de, bueno, en directo estaba todo el mundo con lo de Jericho y quizá pues no se apreció tanto esos primeros minutos de Tanahashi contra Ibushi, pero ya digo, conforme empezó a crecer el combate, en cuanto empezaron a venirse arriba, ya fue magnífico y ya todo el mundo ya estaba atento porque era imposible despegar los ojos de la pantalla. Era auténtica magia, era Ibushi. Toda esta historia de que va, bueno, en el G1, Ibushi derrotó a Tanahashi. Ibushi tenía esta perspectiva de que Tanahashi siempre había. Ibushi es alguien que viene de luchar en DDT, pero que empezó con unos comienzos muy muy planos en el Pro Wrestling. No, no empezó en nada fuerte como New Japan. Y él siempre aspiraba a llegar a ser como esa figura, ¿no? En 2006 Tanahashi era campeón y Bushi estaba todavía empezando. Y más o menos siempre ha sido eso, ver a Tanahashi ahí. Cómo se convirtió en el referente de New Japan y Bushi seguía siempre ahí tras la sombra y siempre para él lo idolizaba, era lo más alto, era ese dios y por eso el finisher, el Kamigoe, refiriéndose a eso, a acabar con Dios, a destrozar a Dios, y cómo lo busca durante el encuentro, lo busca durante un par de ocasiones, pero Tanahashi lo evita. Magnífico la manera en la que cuentan toda esta narrativa en el combate, porque además de esta narrativa se junta el background, ¿no?, que tienen entre los dos, que es un rival que a los dos les ha marcado, como es Nakamura. Y cómo también dentro del combate la historia con Nakamura también los une. Hay muchos nexos entre ellos. Y va, bueno, la previa antes del evento, Tanahashi decía que él no era un dios, que él era humano. Y va, bueno, Ibushi también se refería a ello, pero que era eso, el idolizarlo y que finalmente iba a superar a su ídolo, que finalmente iba a establecerse él como el hombre derrotando a Dios, ¿no? Haciendo un poco esa lectura a lo Nietzsche. Y ya digo, fue espectacular el cómo empieza Tanahashi a trabajar la rodilla de Ibushi, pero brutalmente. Empieza a trabajarlo, pero desde que le da esa dropkick a la rodilla en el filo del ring, empieza a trabajar el Texas Cloverleaf, pero no para en ningún momento en enfocarse, él siempre va buscándolo. Ibushi, como a pesar de que tiene la rodilla mal, pues es parte importante de su arsenal. Y cómo a pesar de eso sigue hacia adelante y sigue atacando con todo lo que puede y sigue buscando sus movimientos, pero Tanahashi no le deja esos momentos. Incluso cuando hace el rodillazo de echar a la esquina a lo Nakamura, e incluso cuando busca el Swan Dive, le deja a Tanahashi. Y es básicamente el ver a Ibushi como en unos momentos luchaba por mantener el control, luchaba por tener esa igualdad con Tanahashi, pero vaya, al final la consigue y vaya, de qué manera, la consigue destrozando a Tanahashi, la consigue pisándolo, consigue con ese German Suplex entre las cuerdas, lo consigue a golpes, es magnífico el cómo busca con todo lo que puede, destroza a Tanahashi y finalmente están ambos en posición de igualdad. Tanahashi ya no puede detener un Kamigoe y lo que hace es que cuando Ibushi intenta el Kamigoe, pues lo revierte en un Swing Blade, otra vez con la historia con Nakamura. Y ya digo, son muchos pequeños detalles dentro de toda esta gran narrativa a lo largo del combate que hace que esto sea magnífico y finalmente otros detalles también, ¿no? Ibushi yendo a su pasado, intentando sacar todos los movimientos de su arsenal, incluso el Phoenix Plus y el Phoenix Plex, perdón, ese suple con el rival hecho un paquete, ¿no? A los hombros, pero Tanahashi no le deja, ya digo, son todas esas, todos esos detalles, si has estado siguiendo a estos dos, si conoces un poco a estos dos, que hace que el combate esté en un plano mayor, incluso un disfrute que es, vaya, magnífico. Yo sinceramente tras esto dije, esto ha sido, bueno, durante el combate dije, esto está siendo magnífico, y los últimos minutos en los que estalla, ya digo, esto está siendo más que magnífico, porque incluso aunque no conozca estos detalles, puedes intuir algunas cosas, como el tema de Nakamura, puedes intuir algunos detalles, pero vaya, no te quita para nada la experiencia y que es un gran encuentro. La narrativa, quizás no he escuchado la de la narración de Don Callis y Kevin Kelly, a lo mejor arregla un poco este tipo de detalle de cara a los oyentes, ¿no? De cara al fan que no conoce tanto a estos dos. Y ya digo, para mí quedó un auténtico combate, una auténtica maravilla, y uff, qué gran defensa de Tanahashi.
Sí, gran combate, y los comentaristas sí que aportaban algo sobre la historia, hablando de lo que decías, la relación entre ambos, la admiración de Ibushi. Y bueno, Don Callis también está intentando llamar a Chris Jericho sin éxito, ¿no? Pero bueno. Y luego de que sucede el combate, tenemos a Tanahashi, que celebra durante un buen rato para cerrar el show, ya tanto rato que ya crees que no va a pasar nada más. Y cuando está por irse, se apagan las luces y ponen otro video de Switchblade en la pantalla. Y se revela que Switchblade es Jay White. La gente lo ve, inmediatamente lo reconoce y reacciona. Aparece Jay White, entra al ring a encarar a Tanahashi, lo reta sin micrófono a un combate en Wrestle Kingdom, lo ataca, lo deja lastimado y ahí se va. Entonces Jay White, Switchblade, de vuelta en New Japan, y luchará por el título intercontinental en Wrestle Kingdom.
Finalmente, tras meses de especulación, de incluso, ya digo, no nos reíamos en el último programa, incluso en Puro Talk, de la gente con esa idea de no, Sami Callihan, va a ser Sami Callihan. Bueno, finalmente Sami Callihan ha llegado a New Japan, pero ya digo, los planes nunca fueron de Sami Callihan, de que fuera Switchblade. Switchblade se reservaba como alguien importante, y eso ha terminado yendo a Jay White. La gente ha empezado a recordar cosas, ¿no? Detalles de esta trama, de cómo Jay White se despidió en japonés, el que alguien extranjero se despida en japonés antes de su excursión, indica que hay grandes planes, y realmente New Japan quiere enfocarlo, ya digo, el primer combate volviendo va a ser en Wrestle Kingdom por el título intercontinental. Más importante que eso, pocas cosas hay. Y un empuje fuerte, ¿no? También la gente se está preguntando, porque en su última aparición Naito le ofreció el título intercontinental a White, y la gente está hablando de, bueno, quizá White terminando en los Ingobernables de Japón, quizá terminando en, bueno, prefiero que no termine en el Ballet Club ni en los Ingobernables de Japón, prefiero que se mantenga sin grupo, que sea eso, Switchblade, que sea el mismo ahora mismo en estos instantes, que tenga ese tiempo para construirse a sí mismo, y ese finisher, ¿no? El Shell Shock, que bueno, ya recordaron la gente en Twitter de que era el movimiento, el finisher con el que Alex Shelley le derrotó en su primer encuentro cuando llegó a Japón. Y bueno, toda esta historia de cómo realimenta a Jay White, ya digo, ahora mismo está en una posición muy importante. La empresa quiere hacerlo un gaijin importante, pero es un gaijin hecho 100% en New Japan, lo cual le da un punto extra. Era alguien que llegó, que tenía durante todo el tiempo que estuvo de John Lyon, no nos cansamos de decir, tiene un gran talento, es un gran prospecto de futuro, es alguien que está llamado a ser importante en New Japan. Finalmente se ha cumplido, y ahí está la llamada a la importancia, ya, ahí contra Tanahashi, para encumbrarse en Wrestle Kingdom. sinceramente espero este combate, porque lo que he visto de Jay White en Ring of Honor en esa excursión que ha tenido ha estado magnífico, y creo que ahora con un personaje interesante, con un mejor arsenal, un arsenal más definido de movimiento contra Tanahashi, con un poco más de conocimiento de psicología, yo creo que sinceramente puede dar un gran, gran encuentro, y que este es el momento de forjar a Jay White como esa figura importante en New Japan, que debe ser ahí en la Upper Midcard, en el Main Event todavía no, pero que está llamado a estar en el Main Event en un día.
Ahí está entonces, un muy buen show este Power Struggle, con grandes anuncios de cara a Wrestle Kingdom. Estaremos atentos a lo demás que se vaya a anunciar por parte de New Japan en este mes que queda, hasta que llegue el 4 de enero. Queda un mes, quedan dos meses, estamos empezando en noviembre. Y estaremos atentos también a lo demás que se haga en New Japan, y por supuesto estaremos, apenas se realice Wrestle Kingdom, para revisarlo aquí con Gin. Y estén ustedes siguiendo en Arras de Lona lo que vaya a hacer Gin junto a Walter en Puro Talk para más noticias de New Japan y del resto de Japón.
Sí, va bueno. Echa un poco ese sentimiento, ¿no? De ojalá fuera mañana Wrestle Kingdom. Pero tenemos que esperar, y mientras tanto tendremos a World Tag League. Hay todavía otros temas en New Japan. Hay todavía otros grandes shows en el resto de Japón. Y va bueno, sí, lo seguiremos haciendo review en Puro Talk, y seguiremos atentos a todo lo que pase de cara al Wrestle Kingdom, y bueno, ya nos veremos con ese gran show, que la verdad ya tenemos ganas de verlo.
Y hablando de grandes shows, mañana estaremos revisando Bound for Glory con Carlos. Yo aún no lo he visto, pero ya he escuchado y he visto por ahí comentarios y críticas. Y bueno, lo que me espera esta noche mientras vea Bound for Glory. Mañana se enterarán de todo lo que nos habrá parecido ese evento. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.